Transitamos el cuarto día de este conflicto que ya va escalando, diría, a nivel ya no regional, sino mundial, a partir del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Cuarto día, porque esto arrancó el sábado. Las consecuencias ya empiezan a ser impredecibles o imprevisibles, por lo menos para nosotros que somos observadores tan lejanos a la realidad. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Vamos a hablar con Julián Schwindlerman, que es profesor universitario, además es escritor. Es analista político internacional y se especializa en temas de Medio Oriente, así que nos viene bien para tratar de entender qué pasa. Julián, Sergio Daniseski, soy, buen día.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien. Bueno, tratando de entender, más allá de la posición que cada uno pueda tener o tiene respecto a este conflicto, yo por lo menos es un conflicto que vengo siguiendo hace muchos años, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué ocurre ahora esto? ¿Por qué Estados Unidos e Israel deciden atacar a Irán en este momento y no un año antes o dentro de un año, por ejemplo?
Bueno, básicamente el tema de la posibilidad de un ataque militar, sea de Israel especialmente o de Estados Unidos secundariamente sobre Irán, de hecho lleva bastante tiempo en análisis en la Casa Blanca, en la oficina del primer ministro en Israel. Y como tema de seguimiento de la comunidad de analistas políticos, también viene como que hablándose, en el caso de Israel, te diría que no menos de una década, más también. De manera que no es del todo sorprendente. Creo que lo que ocurre aquí es una confluencia de factores que yo lo explicaría de esta manera. Por un lado, la realidad del 7 de octubre de 2023 cambió toda la dinámica regional. Disparó una serie de hechos que terminan debilitando seriamente a todas los, o la mayoría de los proxies iraníes, estos asistentes terroristas que Irán desarrolló en la región, combinado con una confrontación del año pasado directa entre Israel e Irán y después de Estados Unidos, ¿no? También que interviene contra el programa nuclear específicamente. Fue muy orientada esa intervención. Ahora, desde entonces, el presidente Trump invitó en reiteradas ocasiones a una negociación nuclear con los iraníes. Los israelíes no coincidían con ese camino a la luz de la experiencia de los últimos años, especialmente de Europa, Estados Unidos, Rusia, China, negociando con Irán. Y finalmente, la Casa Blanca concluye que esas negociaciones no van a ningún lado y que Irán está reactivando el programa nuclear, volviendo a enriquecer uranio y nuevamente amenazando a Israel y a la región en general. Esta coyuntura combinada con un elemento de inteligencia que fue la posibilidad de eliminar al líder supremo, que estaba de por sí aquejado por manifestaciones domésticas en Irán de los últimos tiempos, a las que el presidente Trump había prometido que iba a ayudar, y en su momento no lo hizo. Creo que todo esto explica un poco el cuadro de por qué ahora.
A mí me queda bastante claro, me parece que a mucha gente también, el por qué Israel decide atacar Irán, que sería la mitad de la explicación. Digamos, ningún país normal, ningún país civilizado tendría por qué tolerar la existencia de otro país que tiene como principal objetivo la desaparición del tuyo, ¿no? Directamente, sí, o indirectamente a través del financiamiento de organizaciones terroristas, Hezbollah, Hamas, bueno, declaraciones absolutamente explícitas por parte de sus principales gobernantes. Se entiende lo de Israel, a mí por lo menos me queda bastante claro y no hace falta ser demasiado experto. Yo siempre pregunto qué opinaría un argentino si un país de la región dijera todos los días que su gran objetivo es la desaparición de la Argentina. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría? Esto me queda más o menos claro. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Si Estados Unidos no está o no estaría, y por eso te lo pregunto, en peligro directo a partir de la estrategia o de la postura de Irán.
Bueno, está bien, es una muy buena pregunta. En realidad, si uno presta atención a la retórica a la que vos haces mención en relación a Israel, y afinamos un poco ahí, verás que en rigor Irán viene declarando dos cosas como mantra: muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. A Estados Unidos lo llama el gran Satán y a Israel el pequeño Satán. De manera que desde lo que es la retórica pública, como bien señalás, del propio Irán, también viene anunciando la intención de destruir a Estados Unidos. Lo que pasa es que no tiene ni remotamente la capacidad de destruir a Estados Unidos, mientras que Israel, con una bomba nuclear, puede. De hecho, un expresidente iraní, que si mal no recuerdo fue Hashemi Rafsanjani, había dicho en su momento que todo lo que se necesita para destruir a Israel es una bomba atómica, porque tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, con lo cual es absolutamente de alto impacto, con una población de menos de 10 millones de personas. De modo que, en este sentido, la amenaza para Israel era absoluta. Para Estados Unidos hay que tener en cuenta que es una potencia, una superpotencia global, con intereses globales y con mucho interés en el Medio Oriente. No solo por la estabilidad de los mercados del petróleo y también por la estabilidad de la navegación internacional y el comercio internacional, sino por cuestiones de seguridad regional y mundial, porque básicamente los países árabes del Golfo especialmente, pero casi todos los países árabes unitas, más Israel, son aliados de Estados Unidos, ¿no? De manera que Irán amenaza a la totalidad de la región también. Y de hecho lo estamos viendo ahora con toda esta salvo de ataques contra todos los países árabes e incluso contra Chipre, que es territorio europeo.
Ahora, Julián, quiero hacerte una pregunta. Por ahí no es exactamente tu expertise, por ahí es una pregunta demasiado técnica, o por ahí hay que saber demasiado de estrategia militar o de poderío militar. Pero un observador externo, digamos, lo que puede sospechar es que vendrá ahora una represalia de Irán y que Irán, como potencia que es o que sería, está en condiciones de dañar incluso objetivos de terceros países, digamos. ¿Hasta dónde Irán tiene capacidad de responder a esto y hasta dónde puede incluso atacar objetivos de terceros países? Y uno lo piensa incluso desde la Argentina, porque hemos sufrido aquí dos atentados tremendos vinculados con Irán, directa o indirectamente.
Sí, bueno, mira, la respuesta de Irán la estamos viendo. De hecho, está haciendo lo que puede. Yo no creo que Irán se esté restringiendo. En este momento me da la impresión de que tras la eliminación de su líder supremo, que es un acontecimiento de proporciones, te diría, épicas, porque en Irán, desde el Irán revolucionario que instala el ayatolá Khomeini, este es el sucesor desde 1989 que gobierna. Es como, está por arriba del presidente, o sea, es el
Claro,
número
claro.
uno. Y además es una figura religiosa, además de política, ¿no? Con un seguidores, con lo cual yo creo que esto para Irán significa la línea roja absoluta. O sea, ya le habían bombardeado sus instalaciones nucleares, le habían eliminado parte de su estructura de misiles balísticos, parte del liderazgo militar y científico nuclear. Y esto creo yo que no me imagino qué otra cosa esperaría Irán para responder con todo lo que puede. Con lo
Claro.
cual creo que ya lo está haciendo, pero está haciendo lo que puede en el marco de, por un lado, una desorganización propia de una situación de estar bajo ataque, y dos, por estar bajo ataque de dos grandes potencias, la máxima potencia militar regional que es Israel y la máxima potencia militar mundial que es Estados Unidos.
Claro.
Con lo cual, me da la impresión que está haciendo justamente esto de, fíjate, Sergio, que a priori tiene lógica, pero es una lógica contraproducente para Irán la respuesta que da. Esto de atacar en simultáneo a todos los países del Golfo, incluyendo a Qatar, que es un aliado propio de Irán, y meter a Chipre, la lógica iraní acá es asustar a Europa y a los países árabes del Golfo para que presionen a Estados Unidos a terminar la guerra. Esta es la lógica de Irán. Pero lo que está logrando, y por esto digo que es contraproducente, es unificar a Europa y al mundo árabe a favor de la ofensiva contra Irán, porque les están bombardeando. Y les están bombardeando, ¿no? Con bombas Molotov, les
Sí,
está tirando
claro.
misiles balísticos,
No, incluso
drones,
no han
etc.
atacado solamente a bases militares, sino que han atacado hoteles, aeropuertos, ya es
Claro,
más complejo. Ahora, quiero
absolutamente.
preguntarte otra cosa. Hay una corriente de pensamiento, en algunos casos bien intencionada, en algunos casos producto de ignorancia o de prejuicio, según la cual no hay que meterse nunca en cuestiones internas de otro país. Y esto es a propósito de uno de los argumentos que sería la población iraní está sojuzgada, no tiene derechos, hay un fundamentalismo islámico que gobierna y que cercena derechos, sobre todo a las mujeres, sobre todo a las minorías. Hay que meterse, hay que terminar con esto. Hubo una brutal represión, 20.000, 20 y pico mil muertos hace pocas semanas. ¿Hasta dónde es válida esa idea de no hay que meterse en los asuntos internos de otro país y hasta dónde las potencias o otros países tienen la obligación, entre comillas, de sí meterse?
Bueno, es una excelente pregunta y vos sabés que este es un tema que lo abordo, de hecho, de manera teórica todos los años en mis clases en la Universidad de Palermo, porque es uno de los grandes debates que cruzan las relaciones internacionales contemporáneas. Porque por un lado vos tenés un principio que es el que esta corriente alega, que es la inviolabilidad del territorio soberano de una nación, pero por otro lado también en la doctrina internacional, que es global, que es la responsabilidad de proteger. Entonces, por un lado, frente a lo que son las, por ejemplo, el genocidio en Ruanda, ¿no? Donde Sudán, donde la comunidad internacional no intervino y hubo masacres absolutas desde el liderazgo oficial contra las poblaciones, esto genera la idea de que no, frente a situaciones de inminente masacre o genocidios, hay una lo que se llama la responsabilidad de proteger, que es global, que es la necesidad de que el principio de la inviolabilidad de las fronteras soberanas queda limitado, corrido, minimizado frente a una urgencia humanitaria mayor. Entonces, en este sentido es un gran debate desde lo teórico en cuanto a cuál es la que debería prevalecer. Y acá mi opinión personal es que cuando un Estado fracasa en su obligación fundamental que es resguardar a su propia población y se transforma en el máximo enemigo de la población que es llamada a resguardar, como en este caso Irán, que está en guerra con su propio pueblo, que mató a más de 7.000 en la última sublevación, 7.000 civiles hablamos, mayormente. Bueno, en este caso me parece a mí que sí es estable esta intervención. De lo contrario es admitir que el mundo puede coexistir con situaciones de genocidio y de impunidad.
Las estás tolerando y las estás naturalizando. Yo siempre pienso en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se armaba, cuando Alemania ya se insinuaba como un peligro mundial, cuando ya había, claro, manifestaciones de odio contra los judíos y contra toda minoría, pero además había un rearme enorme por parte de Alemania. Bueno, el mundo esperó a que Alemania invadiera Polonia para intervenir y ahí recién se desató la guerra. Si hubiera intervenido antes, con otro énfasis, la historia no hubiera habido 6 millones de judíos muertos y 10, 12 millones de civiles muertos. Pero bueno, esa es una...
Total.
Es algo contrafáctico, ¿no?
¿Cómo? No, pero sí.
Sí.
Coincido con lo que decís. Creo que hay lecciones de la historia.
Claro.
Y de la historia reciente, no muy lejana, que alientan esta idea de intervención. Y es importante, Sergio, marcar otro punto. Aún cuando están bajo bombardeo de Israel y de Estados Unidos, hemos visto imágenes de ciudadanos iraníes que salieron a festejar, a bailar, a cantar cuando se enteraron de que habían matado al líder supremo Khamenei.
Sí, dentro de Irán, inclusive en Europa también, se ha visto un montón de exiliados iraníes que viven en Europa. ¿Cómo sigue esta historia, Julián? ¿Cómo sigue?
Pero
¿cómo?
Dentro de Irán quiero marcar.
Sí, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo vislumbrás vos que termina esta historia, por lo menos esta parte, este capítulo de la historia?
Bueno, es difícil proyectar en una situación de evolución constante donde las guerras, viste la famosa frase, se sabe cómo empiezan y no cómo terminan. En realidad, lo que imagino como... A ver, los objetivos que plantea Estados Unidos e Israel públicamente, Israel sobre todo, es lo que se llama remoción del régimen, ¿no? Que desaparezca el régimen ayatolá y que pueda emerger un nuevo gobierno amigable a Israel, Occidente y demás, desde lo popular, que es lo que un poco Trump viene diciendo también cuando dice, más o menos con otras palabras, que la responsabilidad de Estados Unidos va a ser remover a este régimen, pero que lo que surja tiene que emerger del propio pueblo. Y les dice, salgan cuando terminen los bombardeos a la calle, y les dijo su única oportunidad en generaciones que van a tener. Esto es lo que se declara, pero la realidad es que, en particular en la Casa Blanca, hay dos corrientes que están en puja permanente, ¿no? Una que es la representada más por J.D. Vance, el vicepresidente, que es más aislacionista, más escéptico de estas intervenciones militares, y que una vez iniciada empezó a plantear la idea de que tiene que ser veloz y contundente, ¿no? Pero sobre todo veloz, como que no dure mucho, y sin tropas en el terreno y demás. Y por otro lado, una corriente más de lo que es Marco Rubio, que es más un conservador tradicionalista, donde no es tan averso a la noción de que Estados Unidos ejerza el poder militar para resguardar intereses nacionales a escala global. Entonces, Donald Trump está tironeado por las dos corrientes. No digo que los dos lo estén. Trump es autónomo, es un tipo caprichoso, él decide muy a su manera, pero me da la impresión a mí de que está respondiendo también un poco a estas dos cosmovisiones
Claro.
distintas que reinan en el debate general de Estados Unidos también. Así que yo creería que acá lo que va a estar muy en juego es, por un lado, si los objetivos de guerra son alcanzados rápidamente, o sea, si el régimen cae, la guerra se va a terminar. Trump también está incluso diciendo cosas raras. Por momentos dice, bueno, vamos a dialogar con los nuevos líderes de Irán, pero no hay nuevos líderes en Irán.
Claro,
No, no
no
es como
todavía, por lo
Venezuela
menos.
que hay, no
Claro.
todavía, no todavía, ¿no? Entonces, me parece a mí que en este momento es difícil responder cómo va esto a
Bien.
continuar. Creería que por corto plazo la campaña militar sigue.
Bueno, como la campaña militar sigue y tenemos, me parece, guerra por lo menos para unos cuantos días más, por ahí te volvemos a, no, seguramente te volveremos a consultar para que vuelvas a analizar lo que está pasando, como vos decís, porque es tan dinámico y tan cambiante que probablemente en nuestro próximo contacto tengas otras cosas para decirnos, ¿te parece?
Pero con todo gusto, claro.
Gracias por atendernos, Julián.
Un placer.
Julián Spindelerman, profesor universitario, escritor, analista político internacional y además especialista en temas de Medio Oriente, charlando con nosotros aquí en Primer Plano.